de Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas, la opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema de inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia, y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores. Pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, bienvenidos a Tú eres la música. Nosotros, los cubanos, tenemos un tesoro en la primera expresión de arte lírico popular vinculada a la música a partir del siglo XIX, que fue la trova. En 1883, ustedes saben que se hace el primer bolero, pero bueno, ya se hacían canciones trovadorescas desde mucho antes. La trova es una expresión musical que no fue muy difundida, como tampoco fue muy difundido el feeling, por los autores me refiero. El movimiento como tal no se hizo famoso y ni se proyectó, porque no habían los medios todavía para hacer esas cosas. Ahora, las canciones se fueron haciendo inmortales al irla incorporando su repertorio intérpretes posteriores a esas épocas, y todavía se sigue cantando en el mundo entero, y se siguen grabando, y se ha grabado, y se han homenajeado a los autores por la enorme calidad de ese intento de poetizar desde la canción que la trova representa. Trovadores hay muchos. Hay trovadores que han sido reconocidos, otros que permanecen prácticamente desconocidos. Hay canciones preciosas que no se conocen, hay canciones que la gente tararea y no sabe de quién es. O sea, hay muchas cosas bajo la viña, ¿no? En la viña del Señor. Rafael Sarosa, por ejemplo, nació el 21 de agosto de 1901 en Trinidad, provincia de Santi Espíritu. Matriculó en la Escuela Municipal de Música en 1908. Dos años más tarde ya formaba parte de la banda infantil de la institución. Ahí estudió teoría y solfeo y la guitarra como instrumento. Hay un escrito sobre él de la ensayista, poetisa Dulcila Cañizares, que dice que estudió con Lorenzo Guerrero, quien le enseñó los secretos de la trova tradicional, y cantó con él hasta 1925. Con Juanico Castiñeira hizo otro dúo después, y al morir Juanico se unió musicalmente a Felo Pomares de La Roca, otro trovador. Bueno, Trinidad está bien, el trovador. Cantó, vivió en Santo Espíritu y en Trinidad. Sus canciones presentan una línea melódica romántica y bien estructurada, y muy bien armonizada divinamente bien. Él tiene una canción emblemática. Yo decía que había nacido en 1901 y falleció a los 41 años, 1942, 7 de septiembre. Y ya no tenía voz porque lo atacó la tuberculosis. Pero Rafael Sarosa es uno de los trovadores emblemáticos para los conocedores de la trova. Quizás el gran público no lo conozca, pero para todo trovador, o todo aficionado, o todo trovadófilo, sabe quién es Sarosa. Guitarra mía, con el formidable dúo Escambray.
Suena guitarra mía, lindo tesoro de inspiración. Suena que tú eres vida, que eres arpe de mi canción. Canta, canta guitarra, que yo te siento con emoción. Mira, que estoy muy triste, que estoy enfermo del corazón.
Miguelito Companioni nació el 29 de julio de 1881 y también fue de la región espirituana, Santi Espíritu, 29 de julio de 1881. y lo bautizaron en la parroquia San Ignacio de Loyola, en el pueblo de Banao, en la misma región. Su papá era capitán del Ejército Libertador en la Guerra de Independencia. En 1892 pierde la vista, cuando tenía 11 años. Y aquí es donde se desarrolla su afición por la música. En 1902 estudia guitarra, entonces tocaba violín, piano, contrabajo, flauta, y a los 12 años componía música y fue maestro de guitarra, que era un tremendo guitarrista. Fue pianista, afinador de piano y fundador de los famosos coros de clave de la región espirituana. Hay una anécdota muy simpática o muy curiosa. María Teresa Vera era muy amiga de Miguelito Compañones cuando este vivía en La Habana. Y cuando ella fue a Santi Espíritu una vez, fueron juntos, pues fue a verla a Miguelito y este le comentó que entre sus más recientes composiciones tenía un bolero que quería que le cantara si le gustaba. Y le cantó Mujer Perjura.
Si quieres conocer Mujer Perjura, los tormentos que tu infamia te causó, eleva el pensamiento a las alturas y allá en el cielo pregúntaselo a Dios, pregúntaselo a Dios.
María Teresa inmediatamente se dio cuenta que esta canción iba a ser un palo y le dijo que te la voy a cantar cuando vaya a grabar a Estados Unidos. Cuando presentó el número, José María Lacalle García, que era el productor, que era el jefe del área del Caribe de Sello Columbia, rechaza el bolero, diciendo que era insultante para las mujeres y que por lo tanto no tendría acogida. En otro de sus viajes, María Teresa, que se mandaba y se zumbaba, le dijo, bueno, yo quiero regalarle a Colombia, como cortesía, una canción que me gusta mucho y es un regalo de mi parte para la Colombia Rico. Entonces Lacalle se quedó así, había otros dirigentes de la Colombia, no iba a hacerle feo delante de los dirigentes que había allí de decirle que no, y grabó Mujer Perjura. Así salió el disco Mujer Perjura y cuando llegaron a Cuba se vendieron 25.000 discos a la velocidad de un cohete. Todo un récord de venta para la época. Aún contando la escasez de tocadiscos, vendieron 25.000 discos de Mujer Perjura y Miguelito Compagnoni, que tenía que haber dado salto de alegría y haber llorado tristemente porque no había registrado la canción y no pudo cobrar un centavo. Qué cosa más grande. Al intérprete le correspondía el 25% de las ganancias y al autor el 2%, y no cogió ni un kilo. Pero vamos a oír esta versión de este bolero inmortal de Miguelito Compagnoni, Mujer Perjura, por el gran Eliades Ochoa.
Si quieres conocer Mujer Perjura, los tormentos que tu infamia me causó, eleva el pensamiento a las alturas y allá en el cielo pregúntaselo a Dios, pregúntaselo a Dios. Cubierta de dolor, cubierta de dolor.
dolor, cubierta de dolor.
Otro trayendo trovador. Está entre el grupo que llaman de los cuatro grandes de la trova. Yo creo que yo les he hablado de esto en otras ocasiones. Un periodista, no recuerdo ahora cómo se llamaba, hizo un reportaje en un festival de la trova en Santiago de Cuba, donde estaba Manuel Corona haciendo Garay, Rosendo Ruiz Suárez y Alberto Villalón, cuatro super trovadores. Y entonces él le tituló al reportaje Los Cuatro Grandes de la Trova Cubana. Por supuesto que eran cuatro grandes, pero no eran los únicos grandes. Había otros trovadores de esa talla, de ese nivel, que merecían haber estado en los 6 o 7 grandes, o estar entre los grandes y poner el número. Y de ahí se creó la leyenda de los cuatro grandes y demás, pero hay muchos que merecen estar ahí. Rosendo Ruiz, por supuesto, Suárez, ¿no? Rosendo Ruiz Quevedo era su hijo, que fue compositor, nunca llegó a la altura de su papá, con el mayor respeto. Falleció ya también. Rosendo Ruiz solo había nacido 1 de marzo de 1885 y murió el 1 de enero de 1983. Es uno de los pilares de la trova. Escribió más de 200 canciones en una variedad de estilos que van desde la canción y el bolero hasta la guajira y el bambuco. Aunque era un artista popular, fundó varios grupos exitosos. Hizo muy pocas grabaciones. Vivió durante casi un siglo ejerciendo gran influencia en la música de su país. En 1932, el famoso cuarteto Machín de Antonio Machín en Nueva York grabó en esa ciudad su famosa guajira junto a un cañaveral. Y hoy vamos a escuchar esa versión en la voz de Laito Sureda, Estanislao Sureda, con el fabuloso conjunto Casino de esa época. Junto a un cañaveral, Rosendo Ruiz Suárez, por Laito, con el Casino.
Junto a un cañaveral, una guajirita mía. Junto a un cañaveral, una guajirita mía.
Ya que mencioné a Villalón, Villalón era otro de los monstruos y logró hacer canciones que fueron famosísimas en su época. Alberto Villalón Morales nació en Santiago de Cuba el 7 de junio de 1882, falleció en La Habana el 16 de julio de 1955. Alberto Villalón y su hermana América Villalón estudiaron guitarra con Pepe Sánchez, el padre del movimiento de la trova. Sastre de profesión, trovador de corazón. Más tarde estudió guitarra clásica y logró una técnica, bueno, se comenta que era el trovador que mejor técnica de guitarra tenía, él y Eusebio Delfín. Compuso sus primeras canciones y boleros a los 14 años y se mudó a La Habana en 1900. En 1907, año que nació mi papá, mira tú, grabó en los inicios de Edison. En 1908 formó el cuarteto Villalón con Adolfo Colombo, era tenor, Claudio García, barítono, Emilio Reynoso, mandolina y Alberto Villalón en la guitarra. Colombo y García eran miembros regulares de la compañía de teatro Alhambra. Colombo fue el cantante más grabado de esa época. Fíjate, no se menciona mucho, pero fue el tipo que más grabó. Una diferencia entre Villalón y los otros primeros trovadores estaba en su técnica de la guitarra. Como dominaba también el instrumento, tenía tanta técnica, prefirió tocar punteando, o sea, arpegiando en lugar de rajear, que había sido la técnica principal anteriormente. Él se anticipa eso y Eusebio de Fin le da el acompañamiento utilizando los bajos de la guitarra que es con que todavía se acompañan los boleros. Tuvo una segunda carrera en 1927 cuando se convirtió en miembro fundador del Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro. Alberto trajo septeto Juan de la Cruz y a Bienvenido León. También estaba jugando con él en un trío, o sea, tocando con él en un trío. Fíjense ustedes, Juan de la Cruz se fue del septeto, pero Ignacio Piñeiro lo invitó a que fuera en el viaje a la Feria de Sevilla y tuvo que terminar cantando, porque el cantante de planta que llevaban falleció en el viaje. La carrera de Villalón entonces fue de las primeras en conectar el mundo de la trova o el mundo del son, que se convirtió en el centro de la música popular cubana durante el resto del siglo. Vamos a escuchar una preciosa criolla de Alberto Villalón. Ya reiré cuando tú llores.
Si todo aquello acabó, si olvidaste mis amores, si hoy ríes y lloro yo, ya reiré cuando tú llores. Tengo en el pecho una llaga que me la abrió tu desdén. Algún día Dios lo haga, la sentirás tú también. Todo en la vida se para. Fuiste el sol del negro oriente que mi mente iluminaba con su luz resplandeciente. Lo que yo a ti te adoraba, Dios lo sabe solamente. Lo que yo a ti te adoraba, Dios lo sabe solamente.
Otro de las leyendas de la trova, sin duda, es Graciano Gómez. Nació en La Habana, 28 de febrero de 1895. Su papá Marcial era tabaquero y Graciano aprendió con su papá el oficio. Su mamá Mercedes era ama de casa, pero su inclinación por la música le vino por un tío de él, que contaba, que se llamaba Juvenal y era cantante y guitarrista. Comenzó a estudiar flauta con Máximo del Castillo y más tarde con Ramón Donadio. Primero estudió con Máximo Castillo flauta, pero después con Ramón Donadio es que él estudia guitarra. En 1912 él se consideraba un buen ejecutante de la guitarra, a tal punto que trabajaba como guitarrista acompañante de trovadores de los más encumbrados. María Teresa Vera, Oscar Hernández, Manuel Luna, toda esa gente trabajaba, él lo acompañaba, ¿no? Como vivía cerca del Café Vista Alegre, que era el templo de la trova en La Habana, que estaba en las calles de Velascoín y Malecón, frecuentaba ese sitio donde se daba cita a la buena aristocrática de La Habana de principios del siglo XX. Ahí iban a ver a los trovadores, poetas como Gustavo Sánchez Galarraga, personalidades como Alberto Yarine, Eduardo Robreño, compositores como Manuel Luna, Sindo Garay, Isaac Oviedo, Oscar Hernández, Manuel Corona, que iban ahí a buscarse la vida cantando sus canciones. Y ya Graciano Gómez quedó como uno de los grandes entre los grandes. Por supuesto que, decía que no son cuatro grandes, es mucho grande. Escuchen esta cosa tan linda, que cantaron, incluso fuera de Cuba, muchos intérpretes le cantaron esas cosas, ¿no? Ismael Rivera, el gran cantante puertorriqueño, y Andy Montañez hicieron una versión de este número famosísimo de Don Graciano Gómez, en falso.
A mi pecho oscuro se asoma tu rostro, oh mujer que fuiste mi lejano amor. Para ver curiosa si ya está cerrada la herida que abriste tú en mi corazón. Contempla la herida así, pero no la toques con tus manos blancas. Cual lirio de abril. Mira que hay heridas que cierran en falso, y si alguien las toca, se pueden abrir.
Oscuro se asoma tu rostro, oh mujer que fuiste mi lejano amor.
Para ver curiosa si ya está cerrada la herida que abriste tú en mi corazón. Contempla la herida así, pero no la toque con tus manos blancas. Cual lirio de abril, mira que hay heridas que cierran en falso, y si alguien las toca, se puede.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Hablando de los grandes, sin duda, el más grande es el pequeño gigante, el más bajito de estatura, sin duda ahí. Antonio Comercindo Garay García nació en Santiago de Cuba el 12 de abril de 1867 y falleció en La Habana a los 101 años, 17 de julio de 1968. También era de los alumnos de Pepe Sánchez y está considerado uno de los grandes genios de la música cubana. Se dice que su papá era un español y su mamá era descendiente directa de los indios arahuacos que poblaron parte de Cuba, ¿no? Los taínos. Pero era un hombre tan pintoresco y tan lleno de anécdotas que le iba creando a su paso. Sindo fue un hombre tan rico que es una experiencia tremenda conocer su obra y hablar de él. Escuchen una de las canciones más lindas. Esta es una de las canciones favoritas de mi padre. Y se volvía loco cuando yo le hice un arreglo a mis hijos cuando empezaron a cantar ya profesionalmente. Arreglo bastante difícil. De Perla Marina, Los Tres de La Habana.
Yeah. yo sueño ese idilio de los poetas, alma sublime para las almas que te comprendan fiel como
Nanda.
Manuel Corona nació en Caibarien el 17 de junio de 1880. Murió el 9 de enero de 1950 en La Habana, de una familia muy pobre.
Despierta mi ilusión y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de nota idealidad.
Estuvo por varios rincones de la isla tocando siempre de bar en bar. En La Habana también llegó y empezó a tocar. Muchos de estos trovadores iban a los prostíbulos, que eran los lugares propicios para que hubiera holgorio, cantaleta y propinas y un trago gratis. Y entonces así empezaron a cantar sus canciones en esos tugurios. Y lo fueron embelleciendo con esas canciones. Personas increíblemente bellas. Corona tenía en la mano izquierda un navajazo en la palma, yo lo he dicho en otras ocasiones, pero así todo podía tocar guitarra. La muerte de Corona fue muy triste. El 9 de enero del 50 se lo encontraron muerto en un cafetín en la playa de Marianao, donde se había ido a refugiar del frío y se quedó recostado arriba de unos sacos de arroz y de frijol y eso, y se quedó muerto allí mismo. Un hombre tan grande, caballero. Pero bueno, vamos a escuchar esta inmortal canción de Manuel Corona, dedicada a la patrona de los músicos. La canta la formidable Beatriz Márquez y la canción se llama Santa Cecilia.
Por tu simbólico nombre de Cecilia, tan supremo que es el genio musical. Por tu simpático rostro de africana, que anhelado se admiran los matices de un vergel. Y por tu talle de arabesca diosa indiana, que es modelo de escultura del imperio terrenal. Ha surgido del alma y de la lira del bardo que te canta como homenaje fiel. Este cantar cadente, este arpegio armonioso a la linda Cecilia, bella y feliz mujer. las miradas de tus profundos ojos que visten los misterios del reino celestial. El sensible detalle de amor provocativo de tus ebúrneos senos y tu cuerpo gentil. Yo no sé qué provoca el conjunto armonioso, tu belleza imperiosa, tu virtud femenil, que me siento encantado y la mente inspirada de afecto y de ilusión por ti, Santa Cecilia, la más primorosa mujer virginal.
Otro que fue un alquimista, ligó dos metales y salió oro, que fue cuando don Miguel Matamoros fue el que encarna esa unión, esa fusión de la trova con el son, la trova sonera. Fundó su trío en 1925. Ustedes saben que graba la primera grabación en Camden, New Jersey, contratado por la RCA Víctor. Y a partir de ese momento no paró hasta el cielo. Lamentablemente hay que decir que Matamoros no ganó todo el dinero que se debía por las mismas irregularidades, las mismas estupideces y las trampas de las sociedades de autores y los abusos de las editoras poderosas con los autores. Pero Matamoros es un orgullo no solo nacional, sino de todo aquel que ama la música. Y él, su veneración, la Virgen de la Calidad del Cobre, le dedicó una canción, Veneración.
Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llegaste al puerto Boniato, mira la loba San Juan, vete al canel por un rato y prueba las frutas que dulces están.
Pinte mi morena, que se llama caridad.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural. Tú eres la música que tengo que cantar.
La trova no ha muerto. Cuando están descargando los trovadores que están en son de broma, dicen: la trova no ha muerto, la estamos matando en este momento. Pero bueno, esas son bromas de los trovadores. Pero lo cierto es que la trova sigue viva. Y va a seguir viva mientras la gente tenga voz, corazón y motivo para cantar, aunque sea tristes motivos. Fíjense ustedes que yo decía el otro día en un programa de televisión que estaba haciendo que cambian las formas de cantar, cambia la armonía que se utiliza, cambian los timbres de los instrumentos, cambia la realización de las grabaciones con toda la técnica que existe, pero lo que no cambia es el amor entre los seres humanos. Quizás el lenguaje pueda decir de una manera un poquito más descarnada, aunque hay canciones muy atrevidas en esa época, pero todas elegantes y todas acudiendo a la imaginación, a las figuras poéticas, no a la banalidad ni a la grosería. Y eso no se debe acabar nunca. Andrés Ordaz Aguilera, Pepe Ordaz, empezó a cantar y a componer en el movimiento de la Nueva Trova. Nació en La Habana el 30 de enero de 1959. Y comenzó sus estudios musicales en la Escuela Elemental de Música Guillermo Tomás de Guanabacoa, la gran Guanabacoa que tanto ha aportado a la música cubana. Se graduó de percusión en la Escuela Nacional de Arte en 1973 y en 1975 funda, junto a otros jóvenes músicos, el grupo Huaycán y se integra como compositor al movimiento de la Nueva Trova. Pepe es autor de varias canciones, pero tiene una que puede figurar entre estos bellos ramilletes de canciones de la Trova. Esta de Pepe Ordaz puede figurar con toda tranquilidad y descanso. Son para ti.
Recién empiezo a comprender que te he llevado en mí. Desde que supe distinguir entre amor y mujer. Desde que pude valorar entre mis bolas de jugar y un beso. Y al cabo de tanto besar, a otras me encuentro yo. Comparto el centro de mi juventud con el final de tu niñez. Son dos etapas que al azar se unieron para derrotar al tiempo.
Nuestro amor.
La muestra que la trova es un elemento útil a la hora de entrar en el mundo comercial de la música. Yo creo que la mejor prueba fue el Buenavista Social Club. El hecho de demostrar cuando hay personas inteligentes y especialistas profesionales de categoría que saben invertir buen dinero para ganar mucho más todavía en el mercado, funciona. Cosa que la dictadura de Cuba no comprenderá jamás. La prueba de ello fue, yo decía, Buenavista Social Club y sobre todo Compay Segundo. Un hombre que en el crepúsculo de su existencia vivió el sueño dorado de su vida. Y puso de moda este número, que es trova sonera a pulso, en el mundo entero.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Tengo, no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el quilbe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín.
Ataque, compay, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín.
Bueno, bien, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Hemos dado un paseo por una trova exquisita. Hay grandes canciones, grandes que no, de esas que no se olvidan nunca y que siempre van a estar representadas en el corazón de todo aquel que ame y de todo aquel que guste de del buen texto, de la coherencia entre texto y música, arreglos bellísimos, estilos diferentes, canciones que fueron concebidas de una forma y se llevaron a otra, se modernizaron. O son canciones que son modernas de Graciero. Bueno, gracias a Fuentes Viñoles por su concurso en la edición y la producción de este programa. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted. O sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. en otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.